Ahora esenciales, medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual. Rafael Monroy. El mejor. Te lleva hasta el futuro.
Búsquelo en el internet. Desarrollo Virtual.
Exactamente. Bueno, pues, damas y caballeros, le damos la bienvenida a Eliana, que en el pronto futuro va a tener su programa. Pero no se va a llamar ¿Cuál es el escándalo, right?
No.
No. Todavía. Ah, vamos a abrir las líneas telefónicas la semana entrante.
La semana que entrante vamos.
Para
sí.
Para ver si sucede.
Para preguntar, sí. ¿Cuál será el nombre? ¿Cómo estás, Marcos? Hola, hola a todos.
Aquí estamos de película.
Hablando de los Oscars.
Aquí estuvo Isabelita hace ratito.
Ay, no la encontré.
Se fue. Es que anda en.
De carreras.
Dice ella que en business.
Ah.
Monkey business.
Bueno, tenemos que hacer un date.
Un trío, ajá.
Un date de... No, un trío. Un date de ir a comer juntas. No, podemos ir a comer los cuatro o podemos ir a comer ella y yo.
Ya, okay. Porque siempre lo hacen, ¿verdad?
Claro, siempre vamos y siempre hacemos. Eso fue una de las cosas que me puse este año de resolución.
Yeah.
Que voy a ver, a pasar más tiempo con mis amigas y voy a verlas más y voy a compartir más. Porque como tú sabes, yo vivo con tres hombres.
Yeah.
Que se me están haciendo cada vez más hombres.
Ya.
Ya no son mis niñitos chiquitos. Ya Teo es un hombrezote de 15 años. Este altote y
está
Kian.
Más, está más alto que Ross.
Está casi como Ross.
Wow.
Pero casi te digo así.
Ya,
o sea, un poquitito, que uno, 2 centímetros.
Ya.
Y ya está como Ross.
Me acuerdo.
Este, sí. Y Kiancito, sí. Y Kian también lindo, pero otro hombrecito. Entonces, cuando se ponen a jugar los tres, la casa tiembla porque corren y tienen demasiada energía. Y yo dije, no, yo tengo que buscar a mis amigas.
That's right.
Necesito energía femenina. Mira, la pasé súper bien hablando contigo la semana pasada.
Yes.
Este, y me encanta que vamos a seguir este segmento el próximo jueves y a partir de febrero vamos a empezar el programa los miércoles a las 8:30 a.m.
¿El febrero qué?
Febrero 5.
Cinco.
Febrero 5, que es el miércoles, febrero 5 a las 8:30 a.m.
Uh-huh. Ok, perfecto.
Ajá, y tenemos que hacer un sketch de cuánto me vas a enseñar a utilizar todas estas cosas,
yeah.
Porque Marcos cree que yo voy a llegar aquí y voy a saber manejar toda la computadora y toda la... Y no.
Es que no es como que vas a aprender a manejar, o sea que un auto es peligroso. Aquí el único peligro es de que te escuches como, you know, pues... Como,
bueno, pero ya están los equipos para que
problemas.
Uno se oiga bien.
Algunos programas que se escuchan a veces. Anyway.
Que se escuchan mal y por eso agradezco mucho que tú transmitas desde acá porque te escucho mucho mejor.
Thank you very much.
Y yo voy a transmitir también desde acá. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre este libro de Anxious Generation, la generación ansiosa, y estuvimos hablando sobre, bueno, el uso de los teléfonos y cómo las compañías tecnológicas utilizan todo este tipo de test de laboratorio que hacen con animalitos, con ratas y lo aplican a nosotros y nosotros caemos en caemos redonditos en todos esos tests que se hicieron y que es solamente a través de tener la información que podemos comenzar a tomar decisiones, mejores decisiones, controlarnos mejor y sobre todo ayudar y controlar a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Y a nuestros viejitos también, que a veces se quedan pegados en la tecnología. Y una de las cosas que cuando tú me propones otra vez volver a la radio, cosa que me dio muchísima ilusión y te agradezco mucho que siempre me has tenido presente y siempre has estado diciéndome que vuelva a la radio, fue precisamente, y lo explicaba la semana pasada, el ver cómo el cambio que está pasando en la generación de mi hijo grande a mi hijo pequeño y ahora viendo a mi sobrinita que tiene 3 años. Fíjate que hace unos días me pasó algo con mi hijo de que está en segundo grado. En segundo grado mi hijito llega y me dice, mira mami, yo estoy cuadrando con un amiguito de la escuela para que él venga a tener un sleepover conmigo. Y yo le digo, me parece muy bien que lo invites a nuestra casa, porque tú no vas a ir a dormir en ninguna casa. Tú estás todavía muy chiquitico. Pero yo encantada de ser host y de recibir a otro niñito en la casa. Entonces, luego voy y hablo con la mamá y le digo, mira, estos niños proactivos, cómo están planeando, y ellos ya están cuadrando todo y haciendo su plan. Y hablo con la mamá y le digo, mi hijo, quiero invitar a tu hijo para que venga a dormir en la casa. Y yo no tengo ningún problema, la verdad, me parecería lindo. Y ella me dice, ay, sí, mira, es que sabes que tengo un problemita, que es que mi hijo se hace pipí en la noche. Y tiene 7 años. Y yo, como estoy con Mucupati y estoy con el tema de potty training, y he estado como muy despierta conversando con muchísimas mamás, y me estoy comenzando a dar cuenta del problema que hay, donde los padres, a lo mejor porque estamos un poco solitos aquí y no tenemos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras tías, que de alguna manera nos informen y pasen esa sabiduría, nos la pasen. En mi caso, cuando yo estaba haciéndole el potty training a Teo, mi mamá me ayudó muchísimo. Y después, cuando estaba con Kian, bueno, me leí un libro y mi mamá me monitoreaba, y en 3 días solucionamos ese problema. Me estoy dando cuenta de que los padres no están enseñando a los niños a ir al baño. Y hay como muchos factores. Y algo que es muy importante, si un niño no aprende a despertarse en la noche antes de los 3 años para ir al baño, no lo va a aprender más nunca. Porque eso es una cosa que se aprende en el cerebro antes de los 3 años. Si usted no se toma el trabajo de parar a su nieta, a su sobrina, a su hijo, antes de los 3 años, en la noche, para que el niño identifique, cuando tengo esta sensación me tengo que despertar y me tengo que ir al baño. Y es una cosa súper sencilla de hacer, que le va a eliminar todo este tipo de problemas a los niños en el futuro, y a usted misma, porque entonces ahora esta mamá, cuando ella me comenta que su hijo se hace pipí en la noche, yo le digo, ¿a qué edad lo enseñaste a ir al baño? Me dice, no, yo lo enseñé a ir al baño como a los 2 años, pero nunca lo enseñé en la noche. Nunca le quité el pañal en la noche. Y si eso no lo haces antes de los 3 años, ahora vemos una cantidad de niños y adolescentes que se siguen haciendo pipí en la cama.
¿Y cuántos años tenía el niño?
7.
¡7!
Y Teo tiene otro amiguito de 15 años, o sea, que tampoco puede ir a sleepovers porque también se hace pipí. O sea, no es que, bueno, lo vas a aprender en algún momento. No, es que esa parte del cerebro que se despierta en la noche por la sensación antes de ir al baño, si no lo aprendes antes de los 3 años, no lo vas a aprender más nunca y vas a vivir con ese problema para toda tu vida. Y yo le pregunto a los papás, ¿por qué hacerle eso a los niños? Y le dije a esta mamá, ¿y por qué no le enseñaste? Y me dijo, yo leí el libro, yo sé que hay que enseñarles antes de los 3 años. O sea, ella tenía la información. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, bueno, no sé, flojera por no quererme despertar en la noche.
¿What?
Y yo le dije, y ahora te tienes que despertar todas las noches, no solamente a despertarlo, sino a limpiar.
O sea que no se hacía pipí como un accidente, sino que era usual. Él está acostado.
Él nunca aprendió. Let it go. Nunca aprendió, porque antes los niños usaban pañales de tela y se sentían mojados, y con el sentirse mojados se despiertan. Ahora, como hay pañal desechable, el niño no se siente mojado, entonces es como que nunca se hizo pipí. Entonces él está dormidito, suelta el chorro y no se da cuenta de lo que está pasando porque nunca se sintió mojado. Y esa conciencia nunca se desarrolla y solo se puede aprender antes de los 3 años. Entonces, si usted es una abuela, un abuelo, un papá, un tío, una tía que está escuchando y tiene un niñito antes de los 3 años que todavía está en pañales y no se los han quitado, por favor, intervenga y dígale a los padres, pongan esto para prioridad. Esto es prioridad, porque si no se le crea un problema a los niños para toda la vida. Mi el amiguito de mi hijo grande, que tiene 15 años ahora, imagínate el problemón que tiene, que no puede viajar, no sé cómo va a ser cuando tenga una novia. Entonces tiene que ponerse un dispositivo que se le pega a su miembro, y entonces en el momento que comienza a sonar el churrito, suelta una cosa eléctrica y eso eléctrico lo despierta. Ese es un dispositivo que existe ahora para los niños, para que se despierten.
O sea, para que se despierte. No es como los pipi pants de
un choquecito eléctrico. No. Es un choque eléctrico. O sea, es un dispositivo que se lo pegan en el miembro del niño.
¿Y cómo sabe el dispositivo que...?
En lo que se comienza a mojar, suelta el choque eléctrico y el choque eléctrico lo despierta.
¡Holy guacamole!
¿Pero por qué hacerle eso al niño si en tres noches que usted se despierte y le diga...
¡Bastante problema tenemos ya!
¡Claro! Pero es porque los papás, como esta mamá, ay, no sé, no lo hice.
No lo hice.
Sabiéndolo, Marcos, que es lo que yo digo. ¿Será que es que yo soy como muy estresada?
Bueno, el caso es que, ¿y entonces qué es la recomendación?
Entonces, vamos a dar, bueno, no solamente por favor pónganse las pilas con los niñitos y quítenles el teléfono y llévenlos al baño. Sí, y hablen con sus mamás, con sus tías, con sus abuelas, para que les digan cómo entrenar a los niños. Yo voy a estar este sábado en la Biblioteca Pública de Glen Park a las 10:30 de la mañana, y vamos a estar dando un taller precisamente sobre esto, cómo entrenar a los niños. Es gratis, usted se puede acercar, no tiene que ser la mamá, no tiene que llevar al niño, puede ser la tía, la abuela, porque esto es un trabajo que es de toda la familia, como era antes en nuestros países.
¿Dónde está Glen Park?
Glen Park está en Glen Park, Marcos. Está en la 2825 Diamond Street. Es la dirección.
2825
Diamond Street.
Por ahí por el Glen Park BART, por Hotel BART.
Exacto. Y ahí está un cañón y hay un parque súper lindo, donde yo siempre voy y llevo a Kia.
Oh, ya. 2825 Diamond.
Diamond Street. Yes. Esto va a ser una cosa gratis. Y además voy a estar acompañada por Megan, que es una sound healer. Entonces ella utiliza una cantidad de elementos para crear música y hace baños de música. O sea, tú te acuestas y comienzas a escuchar la música que ella te comienza a poner. Yo nunca lo he hecho, pero ella me lo ha contado y me pareció una cosa deliciosa.
Baños de música.
Y lo están haciendo en Grace Cathedral también. Yeah. Donde va la gente, se acuestan y le dan un baño de música, que comienzan las personas a crear música. Es música para relajarte, para calmarte. Yo lo quiero hacer, porque creo que es una experiencia interesante y seguramente, algo bueno uno siempre saca de todas esas cosas. Pero ella está muy enfocada en dar relajación y dar... Porque este es un tema que pone nervioso a todo el mundo.
¿Esto del pipi?
Sí, de potty training. Todo el mundo, todas las mamás, cuando yo hablo con ellas me dicen... Ay, no, estoy como muy estresada porque no sé cuándo empezar. Porque estoy... Yo digo, ¿pero cuál es el estrés? Mira, ya el niño aprendió a caminar, eso es mucho más difícil. El niño aprendió a hablar. Un niño puede aprender hasta 3 idiomas al mismo tiempo. Eso es mucho más complicado que enseñarlo a ir al baño. De la misma manera como lo has enseñado a comer en la mesa, dormir en la cama, ir al baño en el baño, usar el baño. Eso claro. No es nada complicado. Entonces, vamos a estar aquí. Y a las 10:30 quería compartir esa información por si hay alguna mamá, tía estresada por el tema del potty training. Desestrésense, que es súper fácil. Hablen con sus mamás, hablen con sus abuelas. Ellas le van a decir cómo lo hicieron, porque nosotros no nos hacemos pipí en la noche. O sea que nos entrenaron bien.
En la biblioteca pública.
En la biblioteca pública y es totalmente gratis.
2825 Diamond Street, el día sábado a las 10:30.
Sí.
Ok, perfecto. Ese es un tema.
Este es un tema. Mira, Marcos me tiene... Mira, otra cosa que te quería contar. Este año pasado formé parte de una organización que se llama ICA. ICA es un acelerador. ¿Qué es un acelerador? Un acelerador generalmente funciona para las compañías tecnológicas. Las compañías tecnológicas que van en una startup, que está empezando su negocio, buscan a gente que los ayude, mentores. Entonces existen todos estos aceleradores que te agarran e invierten en tu compañía y te ayudan a acelerar el proceso de aprendizaje y crecer más rápido. Esta organización, ICA, ellos trabajan solamente con compañías cuyos dueños son personas de color y que están involucradas dentro de la comunidad. El objetivo de ellos no es trabajar con compañías que están creciendo aceleradamente, sino con compañías que están haciéndole bien a la comunidad, que están trayendo beneficios a la comunidad, que están generando empleos y que son pequeños negocios locales. Entonces, como yo sé que en tu audiencia hay muchos dueños de negocios, quería recomendarle este acelerador que trabaja precisamente con personas como nosotros, pequeños negocios que quieren crecer. Mi experiencia particular como Cupati dentro del acelerador fue fantástica. Tienen una serie de clases como las básicas, que son que si marketing, accounting, financial projections. Ellos además, si tú eres un negocio que logra cumplir todas las clases y te destacas, pueden invertir dentro de tu negocio. Y te ayudan además a conseguir créditos. Todo el enfoque es ayudarte a que tu negocio crezca y darte las herramientas para que tu negocio crezca. Mi experiencia fue excelente y quería compartirla con todos ustedes. Ellos, la próxima, mira lo que dice ICA, es pronto. Van a comenzar hasta el febrero 9. El acelerador es de 12 semanas y está diseñado para equipar a los emprendedores del área de la Bahía con la claridad y la confianza y las herramientas que necesitan para hacer crecer su negocio, además de una comunidad que los apoyará en cada paso del camino. Los graduados del programa del acelerador son elegibles para solicitar capital amigable para fundadores de ICA cuando su negocio esté listo. Las aplicaciones están abiertas hasta el 9 de febrero. O sea, todavía tienes tiempo para aplicar. No es difícil aplicar. Ellos tienen dos opciones. El laboratorio, que es como para negocios más pequeños, y el acelerador, que es para negocios un poco más grandes. Y tomas clases en conjunto. O sea, los pequeñitos negocios que producen solamente $30,000 al año se benefician de estar en el acelerador con compañías que producen. Yo estaba con compañías que estaban produciendo 200,000, 300,000, medio millón, $1,000,000. Entonces las clases eran muy beneficiosas para mí. Aparte te traen emprendedores de verdad que te responden y que te manos a la obra. O sea, ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy organizando mi año? ¿Cuáles son las prioridades? Los mentores fueron excelentes, excelentes. De verdad, me cambiaron. Nos ayudaron a cambiar un poco el mindset que nosotros a veces como latinos traemos y que decimos, no, pero si estoy bien, ¿para qué voy a crecer? Y no, porque en la medida en que crezcas, estás trayendo más beneficio a tu comunidad, estás pudiendo dar mayor empleo. O sea, te ayuda a cambiar tu mindset y además te da las herramientas para que puedas crecer. Y ver además cómo los negocios estaban en un nivel y iban al otro nivel fue muy inspirador para mí. Así que todos los pequeños negocios que están escuchando esto, quiero compartirles, pueden ir a la página es www.ica.fund, F-U-N-D. Vamos a decirlo todo en español, www.ilatina.cdecasa.adeamiga.fdfoca.udn.dedo. ICA Fund.
O sea, fondo.
Sí.
Y entonces ahí están las aplicaciones.
Ahí están las aplicaciones. Solo tienes que, son 12 semanas y solo tienes que invertir 5 horas semanales y es virtual y algunas cosas en persona. La verdad que se los recomiendo 100%. No cobran, es gratuito. Ellos quieren, traen todo esto para brindar todas estas herramientas a la comunidad, y además puedes conseguir capital, y además pueden invertir en tu negocio, y además te ayudan a conseguir financiamiento. O sea, es todo ganar, ganar.
Y gratis.
Y gratis. Y además, mientras más informados estemos, vivir con más conciencia, vamos a poder hacer, tomar mejores decisiones y estar mejor preparados para las cosas que vienen.
Y conocer otras personas que están en más o menos en tu misma situación. Que
claro.
Es mucho, muy importante.
Claro, claro.
Hacer comunidad, pues.
Es lo que ellos llaman networking.
Networking.
Y te alineas con un montón de gente que está en lo mismo.
Ajá, perfecto. Ahora.
Punto 3, ya para despedirme, Marco, que sé que estamos hablando de política y que estamos todos estresados con el tema de la migración. Mira, me encontré esta mañana con esta noticia que de alguna manera ayuda un poquito a poner a tierra, y una de las cosas que plantea es que, bueno, que Donald Trump, él es un hombre, un showman. El presidente Donald Trump es un showman. Una de las cosas que él lo perjudicó en su mandato anterior fue todas estas leyes de inmigración donde se separaron a las familias y donde se hizo sufrir a tanta gente, y eso a la gente no le gustó. En las encuestas, ahorita, el 66% de las personas, porque vivimos en un país democrático y los políticos oyen lo que la gente piensa, y fíjate que eso le costó el primer mandato a Donald Trump, todas esas cosas extremas que hizo. Porque una cosa es, ok, vamos a deportar a los criminales, vamos a hacer una cosa organizada, pero otra cosa es separar familias, utilizar a los militares. Esas son medidas extremas que la gente no está de acuerdo con eso. Se hizo una encuesta y las personas estaban de acuerdo con deportar inmigrantes que están en el país ilegalmente. 66% de las personas estuvieron de acuerdo. Ahora, cuando se le pregunta, ¿está de acuerdo con el uso militar para encontrar a las personas indocumentadas? No, solamente 38% estuvo de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo en que se deporten a los inmigrantes aun cuando esto implique separar a las familias? Menos, 34% estuvo de acuerdo. ¿Deportar inmigrantes que vinieron ilegalmente cuando eran pequeños? Solo 34%. Eso quiere decir que, a pesar de que se está haciendo todo este show y desde el primer día le está diciendo que él también se tiene que mover en base a la realidad y en base a lo que la gente quiere. Porque si no, esas cosas se le van a devolver. Y él, a pesar de que ya se está diciendo que es un presidente de solamente 4 años, quiere mantener que el sucesor que venga en los próximos 4 años. Eso si no, se nos vuelve un dictador latinoamericano y comienza a cambiar la constitución y comienza, pero vamos a esperar que esas cosas no sucedan, que todos los medios que hay aquí en Estados Unidos funcionen mucho mejor que lo que funcionaron, por ejemplo, en Venezuela, donde ya no existe Congreso, ya no existe Poder Judicial, todo está totalmente controlado por el gobierno. Bueno, ya mira, 10 y 25.
Perfecto. Oye, ya, qué bueno que mencionaste esta última parte que acabas de mencionar, porque precisamente él ya no va a correr. Pero lo que tú estás diciendo es que a él le interesa de cualquier manera pues mantener el poder como MAGA para que el próximo MAGA, Make America Gringo Again, para que el próximo MAGA tenga el puesto que él deja.
Claro.
O se convierte en...
Claro, Marcos, también lo que pasa es que, fíjate, después de que él hace estas cosas extremas en su gobierno, separando familias y donde la gente estuvo totalmente en contra de eso, ¿qué es lo que hace Biden? Se va el péndulo para el otro lado. Entonces, en lugar de hacer una cosa un poco controlada, dice, vamos a abrirle las puertas a todas las personas que necesiten asilo y que quieran emigrar. Pero entonces resulta que llegaron millones de personas, ni siquiera en 1800, o sea, las tasas de la cantidad de gente que llegó entre el 20 y 23 es como 9 millones de personas. Es como demasiada gente. ¿Cómo las ciudades van a poder proveer trabajo, educación, servicios a tantas, tantas personas? Lo mismo está pasando aquí en San Francisco con los homeless. No tengo el porcentaje ahorita exacto, pero hay un gran porcentaje de homeless que no son de San Francisco. San Francisco tiene la capacidad de proveer servicios para su población, pero si te llega 70% de gente que no están en la ciudad, entonces no hay shelters, no hay nada, no dan los servicios y todo colapsa.
Oye, ¿y en tu programa vas a hablar de todo esto?
Bueno, voy a hablar de muchas cosas, Mar.
Like
¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te gusta?
Like
que hable?
Like
¿te
it.
Gusta más que hable de esto que de Police Training, verdad?
Me sacas la política porque sabes que nos vamos a extender por media hora.
A mí me encanta hablar de política, me encanta, pero me encanta también que estemos bien informados y que no caigamos en pánico y que los problemas son para solucionarlos. Que esas siento que tenía que hacer la
Thank aquí. You very much.
Dale pues.
El jueves nos vemos nuevamente a las 10.
Sí.
Y luego dentro de dos jueves a las 8:30. De la mañana.
El miércoles 5 de febrero a las 8:30 de la mañana. Y la semana que viene vamos a abrir las líneas para que me ayuden a encontrar un nombre para el programa.
Nada de escándalo.
No escándalos, no. Unas cositas y un libro, puede ser.
Perfecto. Muchísimas
gracias. Chao, cuídense.
Bueno,
bye.
Vamos con esto.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Soy el Dr. Horacio López en Daily City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daily City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
se requiere para que me des tu amor, dice la canción. What does it take to win my love? He intentado de todas las maneras que pueda hacerte ver cuánto te quiero. Junior Walker and the All Stars.
Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
Y damas y caballeros, la directora de este programa, Rosana Drummond, está en el teléfono.
Muy buenos días, estimado Marcos Gutiérrez. ¿Qué tal música? ¿Qué el amor? ¿Qué cosa tan bella? Hermosísimo.
Thank you.
Romántico tú y me has contagiado esa elegancia romántica.
Thank you.
You're welcome. Siempre es un gusto saludarte a ti, estimadísimo Marcos Gutiérrez, asimismo al público que nos escucha en este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Como siempre le saluda su amiga Rosana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News. Y muy bien, el día de hoy tenemos nuestra amiga y colega Celia Laguna, experta en salud mental, que siempre nos da consejos que nos pueden servir de una u otra forma en la vida. Ella con su sabiduría, su conocimiento, con información que sana, como dice Marcos. Y Marcos, asumo que ya la tienes en línea, nuestra querida Celia.
Correcto.
Muy bien, pero antes me gustaría, por referencia, decirles que Celia Laguna tiene una amplia experiencia trabajando y brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Además, Celia es trabajadora asociada de salud mental y asimismo es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM, en la radio Mixteco, la voz milenaria del condado de Ventura. Celia Laguna, perdón, bienvenida al programa de Alianza contra la Violencia Doméstica.
¿Aló, Celia? ¡Oh! Aparentemente no la tenemos con nosotros, como yo pensaba que ya estaba. Es posible... ya te escuché decir...
No, estoy tomando agüita porque estoy totalmente resfriada. Bueno, no totalmente, bastante resfriada. Tengo que tomar agüita para que no toser.
Es posible que cuando llamé, ¿verdad? Sí. Ella, su máquina dice precisamente Celia Laguna, ¿no? Entonces es posible que yo pensé que ya la tenía y como obviamente... Aquí está, ¿ves? Aquí está perfectamente. Muchas gracias y bienvenida.
Gracias.
Celia Laguna, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
Gracias, es un placer como siempre estar con ustedes.
El placer es nuestro y ya les dije a la audiencia las referencias tuyas, el todo lo que tú traes para nosotros en general, a la audiencia, a mí mismo, a Marcos y a todas las personas que así lo deseen escuchar, todo tu conocimiento, sabiduría, con tus consejos, con tu experiencia, que eres un experto en salud mental. Y, por supuesto, siempre eres más que bienvenida a este programa Alianza contra la Violencia Doméstica. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante que muchas veces define nuestra vida, como es nuestra relación con nuestra pareja durante el noviazgo, como muchos de nosotros nos acordamos, ¿no? Cómo ha sido nuestra novia, novio, ¿verdad? En el tiempo que hemos estado con él o con ella, ¿verdad? Y también con que eso también va a definir muchas veces con quién nos vamos a casar, con quién vamos a vivir y formar un hogar y tener hijos. Y para las personas pues que no se quieran casar, pues van a vivir, como lo dije hace un momento, vivir con la pareja, sin matrimonio y tienen hijos. Y por supuesto, un matrimonio no indica que tú no mide la felicidad, ¿verdad? Y lo importante es saber que si durante ese tiempo somos felices o somos maltratados por nuestra pareja. Y para ello, nuestra amiga, colega Celia Laguna, como le dije anteriormente, ella con sus consejos, nos va a dar respuestas a muchas, a varias preguntas. Celia, empezaremos por preguntarte, ¿cuáles son los signos, esos signos así que de campanita, de alerta, cuando empieza, cuáles son esos signos de alerta cuando empieza la violencia doméstica entre las parejas, entre novios, cuando tú en ese momento ya tienes que mirar así y pensar con el cerebro y no con el corazón? Ese momento cuando, ¿verdad?, cuando estás ya casado también. Adelante, Celia, por favor.
Bueno, pues yo creo que tenemos que darnos cuenta que empieza con un comportamiento, de conducta en la que empieza efectivamente con lesiones verbales, en las que digo lesiones porque recordemos que siempre nos enfocamos mucho en lo físico, pero la lesión emocional también tiene mucho que ver. Los comportamientos agresivos, muchas de las veces, la manera como está respondiendo, la manera como se dirige, la manera ofensiva, y a veces también empieza con, también físicamente, con aventones, cosas que muchas de las veces para nosotros, pues no fue algo fuerte. La persona que empieza con todos estos signos, ¿verdad? A veces todavía no toca a la pareja. A veces empieza con las cosas. Se enoja y avienta lo que tiene enfrente. Muchas de las veces la puerta, las sillas. Y eso es algo que, quieran o no, a veces se quedan, pues la víctima a veces se queda espantada. Ah, caray, sí se enojó. Muchas de las veces también amenazas directas, en donde también cerca de la pareja levanta la mano y a veces es como decir, te voy a dar. Esos signos son los que van empezando, porque recordemos que la violencia va escalando. Entonces, cuando van mirando estos signos, pues claro que después esto empieza también con amenazas verbales, en las cuales estas amenazas con el tiempo van aumentando y se van haciendo más fuertes. Y cada vez la víctima se va haciendo más vulnerable hasta que llega el abuso físico. Dentro del abuso físico también quizás empieza leve, con una cachetada, con un jalón de pelo o quizás a lo mejor a un aventón, pero después también puede ser fatal. Y esto es una parte en la cual después vamos a ponernos, tú dijiste, cuando ya te pones alerta, cuando miras moretones en la persona. Cuando miras que la persona ya está más callada, va cambiando también su manera de ser, o no sale o no habla. Va cambiando su apariencia, porque a veces también, pues esta persona también ya está cayendo a una depresión. Y todo esto es una parte en donde también va entrando las señales de violencia doméstica, porque recordemos que violencia doméstica no solamente son golpes, también es de que entra el control, donde el abusador o la abusadora no quiere que haya personas cerca de la víctima, la va alejando de todas sus amistades, de sus familiares, y muchas de las personas que son víctimas también, a veces también no quieren que se maquillen, van controlando todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, vamos mirando la transformación de esa persona, en la cual nos vamos dando cuenta que algo está pasando. Y esas son las señales en las cuales ahí es donde nosotros nos damos cuenta, en donde vemos que no es una relación, sobre todo, saludable, y que hay una violencia doméstica dentro de la relación.
Muchas gracias, Celia. Y también bastante importante todo lo que nos has dicho, todo como he dicho, ese conocimiento tuyo para hablar, para en tu experiencia como experta en salud mental, porque todo esto de una u otra forma nos ayuda. Hay alas que somos personas que tenemos una experiencia de un matrimonio o vivir con nuestra pareja sin casarnos, o como sea la situación, o tener una pareja y vivir con él, tener una hija o un hijo, nos sirve también para aconsejarlos a ellos, ¿verdad? Cada situación es diferente, pero nos sirve, a la larga nos sirve. Muchas veces, Celia, Marcos, audiencia, las, sobre todo las jóvenes, cuando recién están en noviazgo, dicen, bueno, es que él está celoso, él me cela, por eso es que él se puso molesto, me empujó, no quiere que use esa falda tan corta, porque él piensa que pues las personas le van a mirar, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que él me ama. Entonces, en algunos casos, no generalizo, se dice así, y si por favor nos das tu opinión al respecto, ¿verdad? Y ya desde ese momento, Celia, tú piensas en tu opinión que tú como experta mental, cuando un hombre se manifiesta ya con esos celos fuertes, ¿verdad? O la mujer se manifiesta con esos celos contra el hombre, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que en ese momento, claro, debe haber un diálogo, ¿verdad? Pero si el diálogo no progresa y luego viene un empujón, ¿tú crees que se debe de una u otra forma terminar esa relación o se debe seguir dando más oportunidades? Y mi segunda pregunta, de una vez te la digo, ¿cómo se puede prevenir la violencia doméstica? Que es una parte bien, bien importante. La prevención nos va a ayudar para todo. Nos puede ayudar muchísimo. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esa violencia doméstica en el hogar, en una pareja, con y sin hijos? Adelante, Celia.
Bueno, pues mira, una manera que se puede generar es fomentar un ambiente de respeto. Tratar que, más que nada, ¿verdad?, aprender que a través de un diálogo respetuoso y con tolerancia podamos encontrar puntos de acuerdo para solucionar cualquier problema. Yo creo que eso es lo ideal. ¿Cómo poder aprender a tener un diálogo, no una discusión? Porque cuando hay discusiones, en realidad no estamos buscando opciones. Es importante siempre, ¿verdad?, sentarnos para arreglar la situación, no para estar discutiendo. Yo siempre les he dicho de que a veces estamos peleando como si estuviéramos en una guerra, cuando somos, ¿verdad?, un solo equipo, y a veces estamos como si fuéramos dos equipos, uno en contra del otro. Y por eso es una parte importante tratar de mirar que vamos a tratar de buscar la mejor manera de cómo llegar a un acuerdo. Esa es una parte importante. La otra parte es el respeto. Yo creo que todos necesitamos ser respetados. Y de alguna manera, cuando algo no estamos de acuerdo, eso se habla, pero también hay que escuchar también a la otra persona. Porque para empezar, yo no me casé para ser una propiedad de otra persona. Yo me casé para formar parte de una familia y también para, de alguna manera, ¿verdad?, la otra persona y yo formemos, ¿verdad?, a esa familia juntos. Entonces, somos un equipo. Y yo creo que esa es una parte muy importante en la cual tenemos que trabajar siempre. La parte del noviazgo, si desde el noviazgo nosotros ponemos los límites y nos hacemos respetar tanto el hombre como la mujer, es muy importante. Primero, cuando una persona tiene celos, desafortunadamente es difícil de aceptar que la inseguridad está en esa persona que tiene los celos, y la que tiene que trabajar es la persona que tiene esos celos, porque esa es la persona que tiene la inseguridad. Yo creo que es una parte importante de que no tenemos que cambiar quiénes somos porque nos vamos a casar o porque tenemos un novio. La persona que está noviando se está conociendo y la persona te está aceptando tal y como tú eres. Y claro que, por supuesto, si algo no le gusta o si algo quiere que al menos se cambie, pues de alguna manera, amablemente, sin ofender, también se puede hablar y se puede negociar. Yo creo que esa es una parte muy importante. A lo mejor es más bonito que te pudiera decir, mira, a mí me gustaría que a lo mejor no andes enseñando todo arriba, ¿verdad?, cuando estés conmigo, porque, o sea, yo me siento celoso cuando todos te están mirando, ¿verdad?, a lo mejor hasta los pechos o qué sé yo. Y a lo mejor ella puede decir, oh, pues yo lo hago sin intención, yo lo hago porque me gusta, ¿verdad?, vestirme así, no porque vaya a que me vean todo mundo. Y quizás a lo mejor podemos llegar a un término medio, ni tan tan que se vea todo, ni tan que se tape todo. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas que se pueden dialogar y no todo es malo en la vida. Pero el acuerdo es lo más importante. Cuando un hombre te quiere, ¿verdad?, también te acepta tal y como tú eres. Pero también cuando tú amas a un hombre, también puedes hacer ciertos cambios, porque también tenemos que ser honestos. Hay muchas cosas que a veces también sí están fuera de lo que es dentro de lo normal. Y también tenemos también que pensar que cuando ya eres una pareja, pues bueno, también tienes también que también cuidar también el respeto hacia ti mismo. Y nada más, eso depende de cada persona. Así es de que ojalá y eso les pueda ayudar como pareja.
Muchas gracias, Celia. Voy a hacerte una última, bueno, tenemos más preguntas, pero esta pregunta, y después de esta pregunta le voy a pasar la palabra a mi compañero Marcos Gutiérrez, que es, como siempre, asumo que estará ahí ansioso de preguntar y hacer sus comentarios. Celia, ¿cómo se puede salir de una relación abusiva?
Hay que salirse con mucho cuidado. Primero, si estamos en una relación que hay violencia doméstica, el primer consejo es de que si me voy a salir con mis hijos y me voy a mover a una casa de una amiga o un amigo, lo primero que tengo que hacer es ir al departamento de policía, hacerles saber que me voy a mover de dirección porque no me siento segura en mi casa y me voy a llevar a mis hijos. Darles a saber a la policía la nueva dirección es importante, porque si el padre o la madre llama y dice que me llevé a los niños sin su consentimiento, puedo tener al rato a la policía buscándome y me va a poner cargos de rapto, y al rato puedo ser hasta arrestada y los niños se los van a entregar a mi pareja. Eso es algo que tengo que tener cuidado. La otra parte también es, tengo que tener cuidado a quién le digo que me voy a salir de la relación, porque a veces el que yo le diga a mi familia, si no tengo apoyo, la familia le va a decir a la persona con quien yo vivo, o muchas de las veces puedo poner hasta mi vida en peligro, porque a él le puede dar mucho coraje que lo voy a dejar y puede venir y quizás hasta darme, hasta acabar con mi vida. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Amigos también, amigas. A veces los amigos míos son amigos de él. Igual, si yo les digo que voy a dejarlo, que estoy lista para dejarlo o dejarla, eso también les pueden decir. Y lo único es de que también al darse cuenta se puede molestar bastante y puedo poner mi vida en peligro. La recomendación es que si lo hago cautelosamente sin que nadie se dé cuenta, es la mejor manera para así poder yo tener más que nada seguridad en mi vida y en la vida de mis niños. Es una parte muy importante.
Muchas perdón, estoy bastante gripada. Bueno, muchas gracias, Celia, siempre por todos esos consejos, por toda la forma que siempre estás con nosotros, aquí ayudándonos, aconsejándonos, dándonos parte de tu experiencia como experta en salud mental. Ahora sí, le paso la palabra a mi compañero Marcos. Por favor, adelante con tus preguntas, comentarios.
Muchísimas gracias, Rosana Drummond. Y qué buenísima información que nos trae semanalmente o cuando está con nosotros Celia Laguna. Muchísimas gracias por todo eso que hace. Recién, ¿verdad? Tuve a una dama que precisamente aquí en San Francisco, ella vive allá en el sur de California. Las voy a poner en contacto con ella. Ella vive en el sur de California y se vino a San Francisco State, a la escuela. Y entonces se metió con un muchacho y después de 3 meses de noviazgo, él se pone mucho muy celoso y eventualmente la mata. Y entonces otro camarada que tengo por acá le tocó ser parte del jurado de ese juicio. Y él era alternado, o sea que él no fue el que tuvo que votar, sino que él es el que estaba esperando por si alguno de ellos se iba, él iba a entrar. Pero él dice que no, que no fue justo la sentencia que le dieron y no justo como resultó la situación. Él pensaba que debería ser más culpable. El caso es de que la madre, ¿verdad? La dama, que por cierto les voy a dar el nombre porque ella estuvo conmigo platicando sobre este tema, Angélica Andrade, del sur de California, lo que nos dice es de que cuando nuestros hijos se van de una ciudad, así como su hija se vino de Los Ángeles para San Francisco a trabajar o a estudiar en el San Francisco State, tiene uno que tener mucha precaución y estar arriba de ellos, prácticamente saber exactamente con quién se están metiendo y qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que pasó con ella, este que se mete con este muchacho, nadie sabía en su casa en Los Ángeles lo que le estaba pasando a esta chica, que se sintió precisamente acorralada, dice la palabra acorralada, de una manera horrorosa, y eventualmente le dio un balazo, así como lo están escuchando. Entonces, damas y caballeros, eso es muy importante, este material que nos trae Rosana Drummond y Celia Laguna. Le damos las gracias por ello. Vamos a tocar esto y luego vamos a ver si hay un comentario para salir elegantemente de esto. Escuchemos esto, por favorcito, damas y caballeros, ya que también es importante darle el crédito a donde se merece.
Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzeta.news.com.
Me imagino, Celia, que ese es un punto muy importante, el estar pendiente de nuestros hijos, especialmente cuando se mueven a otra ciudad, y saber exactamente con quién andan, ¿no?
Sí. Sí, una de las cosas que siempre es importante es que los padres también de vez en cuando den una vuelta, una visitadita de vez en cuando, o también estén en contacto directo con ellos, precisamente a conocer a las personas, sobre todo si tienen su relación, conocer a esa persona, porque en un momento dado, si algo llega a pasar, acuérdense a quién le van a reclamar, vamos a usar esa palabra. La otra parte también es algo muy importante, recordemos cuáles son las señales, cómo me puedo dar cuenta si mi hija está bien o no. Desde el momento en que si no contesta el teléfono o si me llama, pero las llamadas ya son muy, muy cortas o pone pretextos de que no puede llamar. Todo eso es una parte importante, señales de que porque no se comunica, entonces me voy a dar una vuelta a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque es importante. Desafortunadamente, los jóvenes cuando están dentro del noviazgo, muchas de las veces optan por estar con los novios y muchas de las veces es más fácil detener las presas porque pues tienen toda la libertad, ¿verdad?, de que no está nadie cerca de ellos y pues más fácil de poderlas tomar presas. Y recordemos que también buscan a las víctimas, a personas que son más tímidas, que son más fáciles de manejar. Entonces sí es algo muy importante que todos los padres mantengan la supervisión activa con sus hijos, aunque estén lejos, hay que mantenernos en contacto.
Muy bien, damas y caballeros, estamos por cerrar. Vamos a escuchar esto y luego nos despedimos elegantemente de estas dos damas, si ustedes me permiten.
Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.
Rosana Drummond, nos estamos despidiendo.
Muchísimas gracias, Marcos Gutiérrez, siempre por el apoyo, por brindarnos ese espacio, a la audiencia que nos escucha. Celia, muchísimas gracias por traernos este maravilloso mensaje, estas maravillosas enseñanzas y que nos va a servir a muchos de nosotros. Gracias, Celia. Te dejo para que
gracias.
Te despidas, Celia.
Muchas gracias, Roxana. Gracias por invitarme. Gracias a Marco. Es un placer siempre estar con ustedes. Que tengan un bonito día.
Muchísimas gracias a las dos. Bueno, pues damas y caballeros, con eso, ¿verdad? Terminamos en este segmento, este programa mucho, muy informativo. Espero que usted lo tome y por favorcito tómelo a corazón. Si es que usted tiene alguna dama o algún caballero, inclusive, por favor mantenga a sus hijos cerquitas, ¿no? Por lo menos por teléfono, vaya a visitar.